1985. Yo tenía 14 años cuando El color púrpura, la película de Steven Spielberg basada en la novela homónima de Alice Walker, se estrenó en México. Mi papá, amante del jazz y del blues, siempre ha estado interesado en la cultura negra. Eso y la pasión por el cine de mi mamá fue lo que los impulsó a llevarnos a mi hermana menor, de entonces 13 años, y a mí, a ver una película para adultos de la que los cuatro salimos profundamente conmovidos. Yo soy Irma Gallo y este es un nuevo episodio de El Podcast de la Libreta de Irma. ¡Bienvenidos! Claro que Valeria, mi hermana, y yo habíamos escuchado hablar de discriminación y racismo. Mi papá ha sido toda su vida profesor de historia y ciencias sociales. Mi mamá, hija y nieta de maestros rurales, desde muy chica convivió con niñas y niños de comunidades indígenas, empobrecidas, y al pertenecer ella misma a una familia muy humilde, también vivió en carne propia la discriminación, si no por raza, sí por clase social. Ambos de izquierda y ateos, nos criaron en un ambiente de libertad y congruencia. El color púrpura se convirtió en una de esas cintas que una vez que salió en renta en videocassette, primero en aquellos cuadrados Betamax y luego en los más alargados y elegantes VHS, volvíamos a ver en familia cada tanto. Tengo que confesar que en ese entonces no sabía que se basaba en una novela, y menos que la había escrito una mujer afroamericana, narradora, poeta y activista por los derechos de los afrodescendientes, pero especialmente de las mujeres, llamada Alice Walker, y que ganó con ella el Pulitzer en 1983. No sé hasta qué punto entendí en esa adolescencia que hoy me parece tan lejana, que la película no solo trataba de racismo, sino también y sobre todo de misoginia, de inequidad de género, de violencia contra la mujer. Fue hasta hace unos días cuando la volví a ver y solo después de haber leído ¿Acaso no soy yo una mujer?, el ensayo de Bell Hooks publicado por primera vez en 1981, 2 años antes que El color púrpura, no es casualidad, pero ya volveremos a esto, que me di cuenta cabal de ello. Entonces todo me hizo sentido. Hoy leemos con admiración a Chimamanda Ngozi Adichie, pero no hay que olvidar que ya desde 1969 Maya Angelou había publicado Sé por qué canta el pájaro enjaulado, una autobiografía en la que narra el abuso sexual que sufrió desde los 8 años de edad. Y que en 1970 Toni Morrison publicó su primera novela, The Bluest Eyes, en la que también está presente el tema de la doble opresión género-raza que sufren las mujeres afroamericanas. A principios de la década de los 80 surgieron otras escritoras y activistas negras como Hooks y Walker que continuaron escribiendo para denunciar, sin menoscabo de su calidad literaria o académica, las múltiples violaciones que sufrían, incluso por parte de sus compañeros de raza. De ellos, que como escribió Hooks, prefirieron aliarse a sus principales opresores, los hombres blancos, antes que a las mujeres negras en la lucha por la igualdad de sus derechos. Aquí, Bell Hooks se refiere a cómo los hombres negros contribuyeron a perpetuar el estereotipo de la mujer negra como una especie de depredadora sexual, por una parte, o de una amargada, resentida y con sobrepeso Aunt Jemima, por la otra, que tanto convenía a los intereses colonialistas de los hombres blancos. y también a cómo los hombres negros se quedaron callados cuando las mujeres blancas aceptaron que les concedieran el voto a ellos, pero no a las mujeres de su raza. The color purple. An American story for the whole world. It's about life. It's about love. It's about us. You will always remember. El color púrpura cuenta la historia de Cilly, una mujer violada desde niña por el hombre al que conoce como su padre, para ser entregada en matrimonio, todavía siendo una adolescente, a Albert, un viudo con hijos que va a perpetuar el abuso y la violencia contra ella. Nettie, la hermana menor de Cilly y la única persona que le ha demostrado amor en toda su vida, es separada de ella primero por el padre de ambas y después por Albert, quien, según la versión fílmica, la corre de su casa después de que se defiende de sus avances sexuales. Con Nettie muy lejos, la única persona capaz de comprender a Cilly y brindarle seguridad en sí misma es otra mujer, también negra. Shug Avery, cantante de blues que vive una existencia bohemia y por ello mucho más libre que la de Cilly en un matrimonio infeliz con Albert, quien, por cierto, está eternamente enamorado de Shug. Es esta la que en la película le canta Sister. Una canción compuesta especialmente para ella, quien le hará reconocer su valor como persona y como mujer. Shug no es la única, además de su hermana Nettie, por supuesto, con la que Cilly establece lazos de solidaridad, sororidad. También están Sofía, esposa de Harpo, uno de los hijos de Albert, y Squeak, una joven aspirante a cantante en el club de jazz de Harpo y Sofía. Por supuesto que hay diferencias entre la versión fílmica del color púrpura y la novela de Alice Walker. Según la investigadora Miriam Germani, fue la misma Bell Hooks quien señaló una de las más importantes. La representación que hace Spielberg del hombre negro no puede ser dejada de lado como si no tuviera implicancias políticas, como si solo se originara en elecciones artísticas neutrales. Esto es lo que dijo Bell Hooks. Pues para la teórica feminista nacida como Gloria Jean Watkins, que tomó el apellido de su bisabuela, Bell Blair Hooks, y escribe su nombre con minúsculas, el director judío retrata a los personajes masculinos como amenazadores y violentos, con lo que perpetúa un estereotipo racista. Hooks, quien se ha desmarcado del feminismo blanco de clase media y media alta por considerar que no le interesa comprender y menos incluir en sus demandas la doble opresión que viven las mujeres negras. Y así podríamos hablar también de otras mujeres racializadas, de las pobres, de las ancianas, de las niñas, de las que están en prisión y muchas más. No deja de ser también una activista por los derechos de los afrodescendientes, y por lo tanto, según Germani, de señalar que Spielberg ignoró la transformación de Albert una vez que Cilly se va de su casa y se independiza hacia un hombre mayor que ha logrado dominar sus impulsos violentos, capaz de convivir en familia nuevamente y que incluso come algunos días con Cilly, como sí lo escribió Walker en su novela. Más allá de las coincidencias y las diferencias entre la novela y la película, no cabe duda que Alice Walker creó una historia que pone de relieve las múltiples opresiones que sufren las mujeres. Unas más que otras, como también sostiene Bell Hooks. Bueno, y para quienes hayan llegado hasta aquí en la escucha de este podcast y estén pensando, ¿qué tienen que ver las circunstancias que viven las mujeres negras con las mías? Yo les voy a recomendar que lean a escritoras y académicas mexicanas como Dalia de la Cerda, quien ha reinterpretado la teoría del zulo propio de la periodista y activista vasca Itziar Siga para adaptarla a su realidad. O como Junko Ogata, afrojaponesa y chicana nacida en Veracruz, quien se ha especializado en la identidad y racialización en México. Pueden encontrar sus ensayos en el libro Tsunami 2, publicado por Sexto Piso en el 2020 y del cual ya escribimos en nuestro blog. Búsquenlo. Yo soy Irma Gallo y les agradezco haberme acompañado en un episodio más del podcast de la libreta de Irma. Nos vemos muy, pero muy pronto.